a ver si me desvela esta curiosidad. Don Carlos Amigo Vallejo, que saben ustedes, es cardenal, ha sido arzobispo de Sevilla, lo es emérito, y es, bueno, papable somos todos, los bautizados y tal. Creo que tienes que ser célibe para ser papable, pero el, vamos, que tiene más posibilidades que Fidalgo, estoy plenamente convencido. Fray Carlos, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, encantado de saludarle de nuevo, don Carlos.
Mi querido amigo, hace mucho que no le veo.
Pues es verdad.
Sí, pero me dicen amigos comunes que está usted pa correr la maratón, ¿eh?
Bueno, no entremos en detalles.
No, ¿verdad? Ayer amigos comunes me decían, no te puedes imaginar cómo se ha puesto. No, yo no sé si es que hace usted gimnasia, ¿se cuida usted especialmente?
Pues pero, no me suelo cuidar. Yo no sé si cuido más un poco, diríamos, la mente que las cosas físicas, ¿no? Uh-huh. Me refiero a la mente porque tiene uno que estudiar para dar, pues, conferencias y cosas.
Uh-huh. ¿Sigue usted viajando arriba y abajo?
Pues sí, casi continuamente, especialmente a América. Y bueno, yo creo que en esta situación en la que me encuentro, lo mejor es estar a disposición de quien te necesite. Es la mejor forma de servir a los demás.
¿Usted va a ser papa?
No.
Ah, ¿y por qué se adelanta al Espíritu Santo?
Porque hemos hablado ya en varias ocasiones y hemos llegado a este acuerdo.
¿Y quién le ha soplado el Espíritu Santo que tiene ganas o desea que sea el nuevo papa?
No sé quién puede tener ganas de ser papa, o por lo menos no lo ha manifestado. De todas las maneras, una persona que tuviera, pues, mucho deseo de ser papa, una de dos, o era un santo santísimo, o era una persona, pues, que demostraba que no tenía, pues, cualidades para ser papa.
¿La primera condición para ser papa es aparentar que no lo quiere ser?
Pues la primera condición es ser un hombre de Dios y un hombre revestido de gran humildad. De gran humildad no en el sentido de que se infravalore, sino el que valore, pues, todo el ministerio que debe realizar en favor de los demás.
Uh-huh. Hombre, la humildad franciscana le es otorgada a usted de largo.
Bueno, hay uno cuando es franciscano ya te regalan una serie de cualidades que después tendrás o no tendrás. Dice, bueno, usted es franciscano, es humilde, a lo mejor es un arrogante de padre, un señor mío. Usted es franciscano, le gustan los animales, pues a lo mejor a algunos te dan alergia y cosas así. En fin, más que tengas esas cualidades, es que debes por lo menos revestirte de ellas.
Fray Carlos, ¿usted cree que hay algo más que cansancio físico en la renuncia de Benedicto XVI?
En una persona los cansancios no se refieren solamente, pues, a un esto, a que tengas algún tipo de limitación física, sino que el cansancio viene, pues, de muchas cosas, de la tensión en la que tiene que estar permanentemente, en este caso, el Santo Padre. La tensión viene de a veces de una situación de impotencia, de tener que llegar a tantos temas, a tantas necesidades de la gente y no poder llegar. Un sentido de, pues, esto de que uno se encuentra limitado ante un trabajo muy grande. En fin, todas estas cosas, que duda cabe que influyen en las personas. Que después haya también problemas de relaciones con personas, con instituciones. Pero bueno, pues esto no tiene que asustarnos a nadie. La Iglesia es santa y la Iglesia está guiada por el Espíritu del Señor, pero está compuesta por personas débiles con sus grandes virtudes y con sus actuaciones a lo mejor un poco caprichosas a veces.
Lo que pasa es que, habiendo escuchado ayer al Santo Padre en su intervención, en un día tan capital en el tiempo de la Iglesia como es el miércoles de ceniza, me dio una impresión, la compartí conmigo Fernando Onega, de que las intrigas y las amenazas de división en la Iglesia tienen un peso extraordinario en su toma, en su decisión.
Sí,
¿qué división es esa? ¿Qué intrigas son esas?
Bueno, el Papa lo que quiso decir, yo creo, varias cosas. Entre ellas, que para ser Papa no solamente se requiere una fortaleza física grande, que puede tener muchas limitaciones físicas, pero que no solamente esto es, diríamos, inconveniente para ser Papa. Y al hablar de la Iglesia y de estas divisiones o de esta falta de de no sé, de comunión en algunas cosas, no se refería, pues, a, qué sé yo, a la estructura del Vaticano, al Estado Vaticano, sino se refería a la Iglesia. Y todos sabemos, pues, que dentro de la Iglesia, efectivamente, pues hay grupos que piensan en aquello que es opinable, pues piensan de una manera o piensan de otra, o las líneas pastorales que hay que seguir, o cómo debe ser la presencia de la Iglesia en el mundo. Es decir, que no solamente se refiere, bueno, pues que hay intrigas interiores en el Vaticano, como si esto fuera pues una novela de estas de ciencia ficción o de fantasía. No, yo creo que se refirió efectivamente que en la Iglesia, y que por otra parte esto no es nuevo en la Iglesia, porque toda la historia de la Iglesia, pues hay divisiones internas, o hay unos grupos que opinan de una manera o de otra, y yo creo que la diferencia pues es buena. Lo que es importante es tener el convencimiento de que más allá de las cosas opinables están pues unos principios fundamentales del mensaje de Jesucristo que tenemos que seguir todos.
Sí, pero me sigue quedando la sensación, como seguidor que soy de Benedicto XVI y de Ratzinger en particular, de que el mensaje que él no ha dejado es: no puedo con vosotros, de verdad, yo me voy a rezar.
Bueno, siempre en estas grandes decisiones siempre hay como diríamos un espacio, y dice, sí, todo esto sí, pero aquí hay algo más, hay una palabra que creo que no se ha subrayado suficientemente, es que dice, yo no puedo serviros adecuadamente. Los que conocemos al Santo Padre desde hace muchos años, como Cardenal Ratzinger, pues pertenecíamos a una comisión pontificia, y claro, pues en estas reuniones no solamente se trata del orden del día, sino que se convive, se toma café juntos, se habla del clima y del fútbol. Y conoces a la persona, y esta palabra adecuadamente es tan propia de Benedicto XVI. Es decir, yo tengo que hacer servir a la Iglesia como la Iglesia necesita ser servida, y en este momento yo creo que no tengo yo pues todas esas disposiciones, pues por todo, por cansancio físico, por estrés, por lo que fuera, no sé, para servir a la Iglesia como en este momento quiere ser servida. El Papa pues necesita, o la Iglesia necesita, que el Papa esté presente en distintas partes del mundo, que el Papa pues esté con las nuevas técnicas de comunicación y que esté recibiendo a los obispos de todo el mundo y tratar con ellos, y a lo mejor el Santo Padre ha visto que no puede servir adecuadamente, repito, como él le parece que debe servir. Y desde el punto de vista humano, no se olviden ustedes que el Santo Padre es alemán y es bávaro, y que tiene un sentido de lealtad y coherencia muy, muy, muy firmes.
¿Cómo saben ustedes, los cardenales que van a estar en la Capilla Sixtina, cómo saben ustedes que no se van a equivocar en la elección?
Bueno, como todos los humanos podemos equivocarnos. Lo que hay que estar atentos es a lo que habla el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo habla a través de las mediaciones humanas, y entonces tendremos que estar atentos a lo que pasa alrededor, cómo está la Iglesia. Para eso recibimos los días previos una serie de informes de los distintos dicasterios, las oficinas de Roma, de cómo está la Iglesia pues en relación con los estados, en las vocaciones, en las misiones, en fin, la teología, todo esto. Y después también recibimos unas biografías de todos los cardenales, aunque no solamente pueden ser elegidos los cardenales, pero como decía, me parece que fue el patriarca de Lisboa en el anterior conclave, dice, sí, pueden ser elegidos todos, dice, claro, yo tengo más posibilidades que mi hermana. Bueno, pero son unas biografías asépticas, es decir, simplemente son lugares y fechas. Nació tal día en tal sitio, fue obispo de esto, del otro, más allá, fue creado cardenal tal día por el Papa este. No hay absolutamente ninguna referencia ni a méritos, ni de méritos, ni nada. Y después, pues eso, Dios habla por la situación, las relaciones con otras religiones, la juventud, el relativismo este omnímodo que hay en todo, no solamente desde el punto de vista religioso, parece que da igual todo, ¿no? Bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes? Que todos los días en sus tertulias nos están hablando pues de cómo las conductas pues parece que no tienen criterios éticos y que cada uno va por su sitio. En fin, todas estas cosas, bueno, pues a través de todo esto te habla el Espíritu Santo, y hay que estar con los oídos y los ojos atentos y en fin, y pedirle ayuda pues para hacer lo mejor posible.
Aquí hay algunos seguidores suyos que querían saludarle. Uno de ellos es José María Fidalgo.
¿Sí?
Fidalgo.
Bueno, yo he tenido dos conversaciones con Carlos, amigo. Es que esto de Fray Carlos, no sé.
Bueno, esto le llamo yo, Fray
Carlos.
¿Le llamas
tú porque estás?
Porque tenemos relación de amistad.
Me acuerdo de
no se preocupe, que me agrada mucho que me llamen así.
Pues me acuerdo de las dos conversaciones que tuve yo con usted. Y una de ellas fue en vísperas del último cónclave.
¿Ah, sí?
Sí. Y me acuerdo hasta dónde estuvimos. En Madrid. Y entonces, sus juicios a mí siempre me interesan mucho. Porque para mí usted es un ejemplo de articulación de fe y razón, ¿no? Y además tiene usted una cualidad que a mí me parece que es magnífica, que es la ironía, que es lo contrario del sarcasmo. Yo creo que la ironía es solidaridad.
Muchas gracias, muy amable.
No, pero se lo digo en serio. Entonces, le he oído usted opinar sobre la renuncia del Papa, y le quiero decir una cosa. Yo también a este Papa le he seguido, tengo incluso algún amigo que fue discípulo suyo en Alemania, y por lo tanto me lo había presentado bien mi amigo, ¿no? Creo que es una persona con una consistencia intelectual y ético-valorativa, posiblemente el listón más alto de lo que yo conozco en su servicio, ¿eh? Y por lo tanto ha generado, yo creo que muchas preguntas muy exigentes a mucha gente, no solo a los que creen en Dios. Yo creo que no creo, pero vamos, lo que sí sé es que todos tenemos creencias, y le ha leído muy bien mucha gente que cree que no es creyente, con lo cual creo que tiene mérito. Porque ha dicho dos cosas que para mí son importantísimas. Uno, la libertad, con lo cual, digamos, hacer ejercicio posiblemente de la cualidad humana más necesaria para ser bueno, ¿eh? Y en segundo lugar, yo creo que lo ha dicho de forma muy elegante. Es como si un profesor al final les hubiera puesto un caso práctico al final del curso, ¿eh? Porque este señor yo más le veo como profesor jubilado que como papa jubilado. Y a usted decirle una cosa. Después de mis conversaciones con usted, donde me habló de que coincidía conmigo en que los dos fuimos alumnos de medicina en Valladolid, de qué tal,
sí.
Yo le pregunté, ¿y cómo saliste de allí? Y me dijiste, es que me llamo Dios. Y me mandó un convento. Y luego le dije, ¿y cómo es que luego saliste del convento? Y me dijo, usted es que me llamo Dios. Y entonces dije, y luego te llevo a Sevilla, si es que me llamo Dios. Y entonces, hablando del cónclave, parece usted que tiene tal amistad con Dios que tiene el trato hecho. Porque usted es el menos indicado, precisamente por su currículum, para decir
pregunta
que es que lo tiene ya hablado.
Exacto.
O sea, no, yo creo que usted tiene un determinado perfil, que en su gremio, lo digo tranquilamente, no abunda, y no lo digo en detrimento de sus colegas, pero que es una cualidad que para mí es muy positiva. Y entonces, como yo presupongo que allí ustedes piensan mucho, no sé si para hablar con Dios o para tener las antenas bien abiertas, pues esa manifiesta seguridad en que usted no sé qué, pues no sé, igual le tengo que llamar soberbio. No sé.
Pues es verdad, ¿eh? que a veces
seguramente
uno habla,
¿no?
Habla con mucha seguridad. Pueden parecer unas palabras un poco, no sé cómo decir, pero es la seguridad que te da la fe. Yo sé que Dios me quiere. Y claro, si yo quiero hablar de Dios, tengo que hablar con Dios primero, como
no,
decía
supongo,
Santo
entonces lo doy
Domingo.
Por hecho, sí.
Y desde luego no puedo hablar de Dios si no hablo con el lenguaje de los hombres. Todo esto, la humildad, pues la humildad no es una infravaloración de uno mismo, sino es valorar muchísimo a los demás. Esta es la verdadera humildad. No es mirarse a uno mismo, pues soy poco, soy mucho, soy nada. No. Sino es salir de uno mismo y pensar que la gente que tienes delante pues merece, tiene su dignidad y tiene pues también sus derechos a respetarle, aunque sean diferentes. Hay el defensor del pueblo de Andalucía, que somos muy amigos desde hace muchos años, conocimos en Algeciras.
Pues tiene usted unos amigos de cuidado, ¿eh?
Y me decía, dice, es que tú hablas con ventaja. Pues, en fin, el Señor me llevó a vivir con los musulmanes, el Señor me llevó pues a estar viviendo en varios países de América o de Europa, y entonces pues aprende uno la lección de la humildad. Repito, no es de mirarse a uno mismo, sino que el mundo es muy grande, que las personas son muy distintas y que merece la pena pues estar a su lado y ayudarles en lo que uno pueda. Y bueno, esto es, no sé si...
Bueno, Dios, una cosa pequeña. Dios no le ha dicho nunca que se haga con tertulio de Onda Cero.
Sí, yo se lo he dicho.
Sí, me habló Carlos Herrera.
Yo se lo dije. Dios no, se lo dije yo.
Pero como lo dijiste tú, pues no te hice caso.
Don Carlos, muy buenos días. Soy Javier Carballo. Una pregunta. Los perfiles que se han descrito sobre el futuro Papa, hay dos coincidencias básicas. La primera, que tiene que ser un Papa joven, en torno a los 60 años. Y la segunda, que se dice que la Iglesia no va a dar un salto en el vacío, cosa que, siempre ha sido así. Lo que yo quiero preguntarle... ¿Qué sería exactamente un salto en el vacío en este momento? ¿Que el Papa, la elección del Papa no sea, por ejemplo, un Papa negro o un Papa de Sudamérica? ¿O cuando se habla del salto en el vacío se refiere a una cuestión meramente teológica?
Pues la verdad es que no lo sé. Ahora pienso cuando después de Pío XII, aquel Papa extraordinario, un poco hierático, solemne, que hizo una labor maravillosa y en una situación de la guerra y todo aquello... ¿Quién pensaba, por ejemplo, después de un papa como Pío XII, en un perfil de un Juan XXIII? Esto sería el salto en el vacío, ¿no? Pues es que no se parece absolutamente en nada. ¿Pero por qué? Tiene que haber una trayectoria de uniformidad en los papos. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que supuso de Juan XXIII a Pablo VI... posiblemente un papa extraordinario con un magisterio del que todavía estamos viviendo, especialmente su exhortación sobre la evangelización del mundo contemporáneo. Bueno, pues no, estos saltos en el vacío, cuando uno le eligen papa y hay un salto en el vacío, siempre hay unas manos. Y nunca la piscina está vacía. Nunca, nunca. Esto es como la tinaja de la boda de Caná, que siempre había habido bueno allí dentro.
Bueno, aquí Justino Sinoval quiere preguntar algo.
Sí, buenos días, señor.
Buenos días.
Yo quería preguntarle, hacer una pregunta que tiene respuesta larga, pero en fin, aquí tendrá que resumir. ¿Qué necesita la Iglesia hoy en el mundo?
Una persona con los ojos muy abiertos y con un corazón inmenso. La pregunta o la respuesta sería larga, pero creo que esto es unos ojos muy abiertos para ver lo que la gente necesita y un corazón enorme para estar a disposición de servir.
Pues hay algunos mensajes aquí, Fray Carlos. Hay uno especialmente interesante. Dice, si no sale Papa, fíchalo, por favor. Entonces...
yo me uno a eso, ¿eh?
Por eso.
Lo que pasa es que si no se lo ha dicho Dios, este hombre se resiste, ¿no?
Ya, bueno, pues que
además,
se lo diga
Dios. Además, como habla en las olas con Dios, no sabemos lo que le ha dicho. O sea, que... creo que hace un poco de trampa.
Como yo también hablo con Dios de vez en cuando, le voy a decir que, hombre, si no sale Papa, que ya nos gustaría a todos mucho, yo sé que sea nuestro candidato no tiene mucho peso en el conclave.
No, posiblemente sea contrapropaganda.
Fray Carlos, le mando un abrazo muy fuerte, siempre a su disposición.
Muy fuerte, y es una alegría el estar con tan buenos amigos.
Por cierto, se va a perder usted un viacrucis magno extraordinario que se organiza el domingo en Sevilla. A pesar de que el arzobispo haya decidido que no haya música, no sé por qué, en algunos pasos de vuelta... la verdad es que es un viacrucis para el año de la fe sobrenatural, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pues voy a estar por Andalucía este fin de semana, uh-huh, en la Puebla de Don Fadrique, después en Estepa, pero tengo que regresar enseguida a Madrid. Uh-huh. Ya no creo que me gustaría a mí estar en ese viacrucis, aunque estar en Sevilla pues me causa un... como diría yo, quiero tanto a Sevilla y los 28 años que he estado allí, pues que me vuelvo después con un poco de nostalgia. Así que no, seguir adelante, que hay mucho que hacer.